gobierno, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica, un espacio que consideramos plural, importante, que debe conservarse para la libertad de expresión.
De propuesta, y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social, espacio abierto.
Hoy es viernes 29 de octubre del año 2010. Y los saludo cordialmente a nombre de todo el equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Ramal. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión abordaremos el tema Cuarto Foro de Diálogo México-Unión Europea. Pueden contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los teléfonos 5356-4724 y 5356-0599. Por correo electrónico a remal@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remal.org.mx. Al resto del mundo por medio de una serie de tratados de comercio e inversiones. Para lograr ese propósito, explicó, dicho bloque integrado por 27 naciones puso en vigor la estrategia denominada Una Europa Global, que tiene dos vertientes de acción, es decir, la interna y la externa. A través de la vertiente externa, precisó Orozco, Europa busca abrir los mercados de países más pobres para avanzar más en la eliminación de barreras arancelarias y garantizar su acceso a recursos cruciales como la energía, la materia prima y los metales. Respecto del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, Orozco indica que en el supuesto de mejorar la parte económica bilateral, el objeto de fondo es potenciar las capacidades de las cooperaciones transnacionales europeas para que con mayor libertad exploten los recursos naturales mexicanos. Y de ello hablaremos el día de hoy con Marcela Orozco, integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y por supuesto los micrófonos en la voz de Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre. Buenos días, bienvenidos.
Gracias, Héctor. Buenos días al auditorio de Radio Ciudadana, a las 6:60. Pues sí, Marcela, este cuarto foro de diálogo México-Unión Europea, cuyo antecedente se remonta al tercero celebrado en 2008 en Bruselas, si mal no recuerdo. Marcela, ¿nos podrías hacer una reseña de estos dos días de trabajo en este marco?
Sí, buenos días, Sergio, buenos días a todo el auditorio. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes hablando sobre este cuarto foro. De hecho, el antecedente, digamos, más inmediato es el tercer foro que nos acabas de mencionar, Sergio, que se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, a finales de 2008, pero ha habido otros dos foros anteriormente, el primero y el segundo, se alternan, digamos, en la Ciudad de México y en Bruselas, respectivamente.
Es bianual, ¿verdad? Cada dos años se celebra este
Oficialmente ya quedó establecido que será bianual, pero por la respuesta, digamos, un tanto ambigua por parte de los gobiernos, se ha ido aplazando. De hecho, corríamos el riesgo de que este foro no se llevara a cabo. Entonces, por varias razones, ¿no? Y una de las debilidades, digamos, de este cuarto foro fue la poca participación de organizaciones sociales y civiles europeas, a pesar de que estuvieron representantes del Consejo Económico y Social Europeo.
¿A qué se debe esta pérdida de interés de las organizaciones europeas, Marcela?
Yo creo que no es de algunas, digamos, es que no tuvieron, digamos, los recursos suficientes para poder venir, y la otra es que una realidad es que México ya no es prioridad de cooperación para muchos de los países europeos, entonces no fluyen, digamos, programas para las organizaciones que tratan el tema de México, para las organizaciones europeas. Eso se debe a la condición, digamos, de país casi desarrollado de México, digamos, como es un país que pertenece a la Organización para el Desarrollo, para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, tiene justamente acuerdos importantes comerciales con Estados Unidos y Europa, digamos que, y tiene algunas variables macroeconómicas, digamos, de país de renta media alta. Esto es el motivo, digamos, de que ya no, por condiciones más estructurales, de que México ya no sea una prioridad en la cooperación para, sí para algunas organizaciones europeas, pero no para los gobiernos. Entonces esto limita la participación, el flujo de recursos y temas que trabajar hacia México, a pesar de la vulnerabilidad y condiciones de pobreza que viven muchas de nuestras comunidades en la mayor parte de los estados de la República.
Es esto. Marcela, en la relatoría por ahí encontré un texto, digo, de la relatoría de este cuarto foro, celebrado en la sede de la Cancillería Mexicana en la Ciudad de México, lunes y martes anteriores. Está el apartado que dice análisis de las conclusiones temáticas de la sociedad civil y el documento de respuesta conjunto del tercer foro de diálogo, decíamos, de Bruselas en 2008, y en este sentido el texto indica que a 2 años de distancia no ha habido respuesta a cada uno de los puntos de las conclusiones y recomendaciones de la sociedad civil derivadas del tercer foro de diálogo. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene la responsabilidad del gobierno de México, hablando de las organizaciones civiles mexicanas o de la Unión Europea, cuando corresponde a ese sector, Marcelo?
Creo que la responsabilidad va por parte de las instituciones de gobierno, tanto de México como de la Unión Europea. Esto se debe fundamentalmente a que las organizaciones hemos venido trabajando en conjunto el acuerdo global, incluso desde las negociaciones, esto es desde 1998-99, y obviamente dimos seguimiento, como te decía, desde las negociaciones hasta la actualidad. Hemos hecho balances, análisis, prospectiva, ejercicios de prospectiva respecto a lo que podría pasar con este acuerdo. Entonces, hubo un avance por parte de las organizaciones sociales y civiles, tanto mexicanas como europeas, para hacer una serie de propuestas concretas en los 3 ámbitos del acuerdo global. Esto es diálogo político, cooperación y la parte económica. Pero por ser derivadas de las propuestas y de las ideas, digamos, de la sociedad civil, tanto europea como mexicana, se ha agregado un cuarto elemento, que son los mecanismos de institucionalización del diálogo con el gobierno. Entonces, hacia principios de este año, los gobiernos, el gobierno mexicano y las instituciones europeas mandaron una serie de respuestas limitadas a ciertas consideraciones que habían enviado desde finales de 2008 como parte de las propuestas del tercer foro a los gobiernos. Entonces, Esta fue una de las partes importantes que las organizaciones tomaron como base para discutir en este cuarto foro. Entonces, digamos que hay el documento de propuestas de las organizaciones sociales y civiles de México y la Unión Europea, pues es un documento como de 7-8 cuartillas, divididos en estos cuatro temas que te acabo de mencionar, y la respuesta, digamos, de los gobiernos fue bastante limitada, ¿no? Hay propuestas puntuales, de hecho también fue una situación que se presentó en este cuarto foro, porque de cara a todas las propuestas que salieron de las mesas, la respuesta de la subsecretaria, la embajadora Lourdes Aranda, fue que las iban a considerar para la reunión del comité conjunto que se reunió estos dos días anteriores, pero que muchas salían, digamos, de las capacidades o más bien responsabilidades del comité conjunto. El comité conjunto es un órgano que está conformado por funcionarios públicos que dan seguimiento a cada parte del acuerdo global, es decir, tratan la parte de diálogo político, derechos humanos, cláusula democrática, la parte de los asuntos económicos y la parte concretamente de cooperación. Entonces, hay estas, digamos, como que las organizaciones hemos hecho o rebasamos en mucho, digamos, el análisis y las consideraciones que puede tener el gobierno sobre este acuerdo.
Ahora bien, Marcela, tengo entendido que la institucionalización del diálogo es un punto que le interesa a las organizaciones civiles, como la REMAL aquí en México, que se establezca en este marco del diálogo con instituciones de México y la Unión Europea. Para que lo entienda bien a bien el auditorio de Radio Ciudadana, ¿qué podemos entender como institucionalización del diálogo? ¿Y qué pretenden a través de este mecanismo las organizaciones civiles mexicanas?
Sí, hay, digamos, varias partes, y esto se deriva de las expectativas que se generaron con ese acuerdo desde su creación. Es decir, ya teníamos un tratado de libre comercio con América del Norte y era un acuerdo, digamos, fundamentalmente para promover las inversiones y el comercio. Entonces, la posibilidad de negociar con la Unión Europea un acuerdo se hizo, digamos, realidad, pero con un componente importante que era justamente el de diálogo político y el de cooperación. Entonces, en estas dos partes, digamos, se cifraban muchas de las esperanzas de que este acuerdo fuera benéfico para México, para nuestro país, en otros sentidos, es decir, que no fuera solamente un acuerdo comercial. Entonces, con base en estas dos partes, digamos, del acuerdo, se pensaba que habría, digamos, un espacio importante para la promoción y la defensa de los derechos humanos, porque en la parte de diálogo político está incluida lo que se denomina la cláusula democrática. Entonces, esta cláusula democrática lo que hace justamente es anunciar que los gobiernos tendrán en consideración, tanto en su actuación interna como internacional, el apego a la Declaración de los Derechos Humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Esto implicaba, obviamente, digamos, un espacio importante de acción social. Entonces, de hecho, una de las propuestas que primeramente hizo REMAL fue darle mayor instrumentalidad a esta cláusula democrática, proponiendo incluso la creación de un instrumento específico de derechos humanos que formara parte del acuerdo global, es decir, que tuviera vinculación efectiva y jurídica para poder promover y defender los derechos humanos. esa propuesta, digamos, no prosperó. Y a la par se fueron generando otras propuestas de institucionalización del diálogo, que es el Comité Consultivo Mixto, que es un acuerdo que se basa en el artículo 49 del Acuerdo Global, que sería una especie de órgano consultor, digamos, del Comité y el Consejo conjuntos, en el que se daría seguimiento a las propuestas y balances que hagan la organización, las organizaciones sociales y civiles, tanto de México como la Unión Europea. Y en este cuarto foro, aunque es una propuesta que se ha estado trabajando desde hace muchos años, se reforzó la idea del Observatorio Social como órgano también, digamos, adscrito al Comité Consultivo Mixto, ¿no? Es decir, del observatorio saldrían los análisis y propuestas de una serie de organizaciones y, digamos, el encargado de interactuar con los órganos oficiales, digamos, que dan instrumentación al Acuerdo Global, sería el Comité Consultivo Mixto. Entonces, por ahí van las propuestas que hasta el momento se han tenido de institucionalización del diálogo, además de los propios foros, ¿no? Entonces, ha salido en varios documentos las respuestas oficiales de que el foro también es un espacio, digamos, privilegiado para el intercambio con las organizaciones de la sociedad civil, y que este es un espacio importante. De ahí la idea de que fueran foros bianuales. Estará por verse si se va a llevar a cabo el siguiente foro, digamos, hacia el 2012, para volver a hacer nuevamente seguimiento y análisis, actualización de los análisis sobre los impactos del Acuerdo Global.
Es esto. Y este comité mixto, tengo entendido que fue bien recibido, ¿no? Al menos por la representación europea, ¿no? Porque, como dice Mario Suárez, representante del Comité Económico Social Europeo, que es necesario apuntalar a la democracia participativa, ¿no? Y manifestó que un instrumento como este, un comité mixto, sería viable para facilitar la interlocución con la sociedad civil, lo cual podría conducir a la creación de un órgano consultivo como es esto, ¿no? Entonces, ya sería, entonces estaríamos hablando que para el 2012 ya este comité mixto estaría plenamente integrado y en funciones, vaya.
No, yo no sería tan optimista, digamos, en ese sentido. Sí hubo una bastante apertura, digamos, por parte de los funcionarios de gobierno en torno a todas las conclusiones y propuestas que se derivaron de este cuarto foro. Pero hay que considerar que, digamos, tanto el observatorio como el comité han sido propuestas que se han manejado durante los últimos 10 años y no se ha dado, digamos, una instrumentación efectiva ni una consulta tampoco muy amplia con las organizaciones que han estado empujando esta propuesta. Sí hubo un avance, pero hay también, digamos, el problema por parte de las organizaciones europeas, que no todas sienten que son representadas, digamos, a través del Consejo Económico y Social Europeo, el CES. Entonces, aquí tendríamos, digamos, también un problema en términos de la representatividad de las organizaciones europeas en todos estos mecanismos, y en particular estoy hablando de la red CISCA, que incluso ha abonado mucho de su trabajo en torno a esta propuesta. Una de las preocupaciones que tanto Remal como CISCA hemos tenido en este acuerdo global es sobre todo la promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, habría que, digamos, irnos con un poco más de calma respecto a lo que decidan las instituciones de gobierno, tanto en México como en la Unión Europea, para darle efectividad a la instrumentación de estos mecanismos. Ojalá hubiera un avance jurídico a ese nivel, digamos, para la institucionalización del diálogo, pero yo lo veo por el momento complicado, y sobre todo porque la dinámica de las negociaciones digamos, de los gobiernos en torno a la instrumentación en términos generales del acuerdo global, va más bien para tener avances sustanciales en los aspectos económicos, es decir, la negociación de un capítulo de inversión único, que esto depende de las funciones y atribuciones que tiene la Comisión Europea respecto a los países miembros. La cuestión también de el avance en las negociaciones sobre servicios, que también es una parte muy importante del acuerdo, no solo para los gobiernos, sino también para las organizaciones, en términos de los impactos que tienen las inversiones, particularmente las de servicios, en la sociedad tanto mexicana como europea, y la parte también, por ejemplo, del capítulo agrícola. Entonces, más bien hacia allá se tienden a profundizar las negociaciones por parte de los gobiernos. Y seamos, digamos, claros y realistas en términos de que aunque en el discurso hay una preocupación, digamos, por parte de los gobiernos para fomentar la participación de las sociedades civiles, aún no hemos tenido una escucha efectiva.
Marcela, si nos permites, vamos a un corte, Víctor.
Así es, a las 10 de la mañana con 26 minutos, tiempo de hacer una pausa aquí en Espacio Abierto. Regresamos rápidamente, no se despeguen de esta frecuencia.
¿Estás escuchando? Espacio Abierto.
XEDTL, Radio Ciudadana, transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radio difusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana, todas las secciones.
En 2010, el Festival Internacional Cervantino celebra su 38ª edición.
Música,
teatro, y eventos al aire libre del festival artístico más importante de América Latina.
Ven al festival.
El 13 de octubre al 7 de noviembre en Guanajuato.
www.festivalcervantino.gov.mx.
Esto es el Bicentenario, Gobierno Federal.
Con la independencia y revolución, nació el México libre, que anhela justicia social. Juárez, Lerdo de Tejada, Belisario Domínguez, grandes hombres que impulsaron la consolidación del Senado para construir la democracia. El Senado ha sido y será fundamental para México, porque hay mucho por hacer.
Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Responsabilidad, trabajo, acuerdos.
El gobierno del presidente de la República combate la pobreza, apoyando a las mujeres con más oportunidades. Más de 240.000 mamás pueden ir a trabajar con las estancias infantiles. 11 millones de mujeres más ya cuentan con el Seguro Popular. Con los programas de apoyo alimentario y oportunidades, 1.5 millones de mujeres más y sus familias pueden vivir mejor. Con más oportunidades para las mujeres se combate la pobreza. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Una noche de alegría, fraternidad y emoción. Amigos unidos por la música. Concierto en beneficio de nuestros hermanos de Veracruz. Yuri, Pandora, Edith Márquez, María José, Mijares, Guadalupe Piñera, Capaz de la Sierra, Grupo Caña Real, Banca Tú y muchos más. Martes 9 de noviembre, 19:30 horas, Auditorio Nacional. Boletos en taquillas y en Ticketmaster.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 14 años trabajando hombro con hombro con los mexiquenses, fomentando valores y formando día con día mejores ciudadanos. En el IEM celebramos haber cuidado tu voto en 10 elecciones limpias y confiables. Un motivo más para festejar juntos el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de la revolución.
IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Radio Ciudadana. Misión: promover la cultura democrática, la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía mediante su participación directa en la programación y en la generación de contenidos que reflejen la pluralidad ideológica y estimulen el conocimiento, la comprensión, el análisis y la solución de asuntos de interés público. Visión: ser referente para la apertura y el acceso ciudadano responsable a los medios públicos y privados de comunicación. Radio Ciudadana. todas las versiones.
Radio Ciudadana.
Espacio abierto. Continuamos.
Aquí en el 660 de AM, Radio Ciudadana. Este es el programa Espacio Abierto y, como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Continuamos con ustedes en esta mañana, así que acompáñenos, no se despeguen de esta frecuencia, con nuestra invitada Marcelo Orozco y, por supuesto, la conducción de Sergio Rafael.
Gracias, Víctor. Continuamos, Marcela. Ahora entraremos en el terreno del capítulo de la cooperación económica y propuestas para un mejor aprovechamiento del buen que se deriva de estos trabajos, el cuarto foro de diálogo México-Unión Europea, pero sobre todo aquí se propone, Marcela, no sé qué tanto sea de cierto, yo no estuve, tú estuviste ahí, que es necesario reformar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que por cierto cumple 10 años de vigencia, ¿no, Marcela?
Así es, Sergio, este año se cumplen 10 años. Fue un año, digamos, el 2010 particular, más allá de las celebraciones de la independencia, entre comillas, ¿no?, que tenemos como nación, y el aniversario número 100 de la Revolución Mexicana, hubo un, digamos, cumpleaños también en las relaciones México-Unión Europea, porque se cumplió medio siglo, 50 años de relación entre estas dos partes. Y también se cumplían 10 años de vigencia del acuerdo global, que incluye obviamente la parte económica. Y en la mesa de asuntos económicos que tuvimos en este cuarto foro, salieron varias propuestas, entre las que se incluyen, obviamente, la reforma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Esto es un poco también retomado de la experiencia que tuvimos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde los términos concretos de la propuesta era la renegociación de algunos capítulos del Tratado de Libre Comercio, y digamos, tomando en consideración también las propuestas del tercer foro de diálogo, que fue, digamos, como parte de la base de discusión de las organizaciones que participamos en ese cuarto foro, salió nuevamente la de reformar ese tratado.
¿Pero en qué sentido?
Esto es para propiciar, obviamente, términos de intercambio favorables, y a esto nos referimos básicamente porque México, aunque han incrementado las cifras de comercio e inversión de la Unión Europea hacia México, México no puede superar, digamos, un déficit comercial que, digamos, le podemos llamar crónico durante estos 10 años de vigencia. Entonces, aquí es importante destacar que parte de los objetivos de las instituciones de gobierno mexicanas han tenido, pues, un rotundo fracaso, ¿no? No se han logrado los objetivos que se plantearon en un primer momento, sobre todo de diversificar las relaciones económicas con los países de la Unión Europea. Esto no ha servido tampoco para hacer un contrapeso, digamos, por parte de los países europeos, a pesar del incremento del comercio y las inversiones, respecto al peso que tiene obviamente Estados Unidos y la concentración de nuestras relaciones en muchos ámbitos, pero particularmente las económicas, respecto a Estados Unidos. Entonces, todas estas grandes cifras que se han presentado de que se ha triplicado los montos de inversiones y comercio para México, no han sido, digamos, para favorecer tendencias negativas, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de propiciar términos de intercambio favorable y, digamos, el complemento es que promuevan también la justicia para alcanzar el objetivo de desarrollo económico y social, ¿no? Esto es porque hemos verificado, y sobre todo a 10 años del balance que Remal hizo sobre el acuerdo global, hemos detectado los impactos negativos que han tenido la instauración de empresas europeas en México, y de hecho se presentaron varios casos en este cuarto foro. Obviamente está la participación de Unión Fenosa en dos ámbitos importantes, que es la energía eólica, y el caso más representativo es el del Istmo de Tehuantepec, y aparte también la energía eléctrica, ¿no? En donde el Sindicato Mexicano de Electricistas ha documentado la participación de Unión Fenosa en la penetración de este mercado. Y bueno, cabe señalar que en el caso de Unión Fenosa y estos dos casos de energía representan una vinculación estrechamente directa con justamente la estrategia Una Europa Global Compitiendo con el Mundo, que tiene como principal punto su acceso a los recursos estratégicos, ¿no?, naturales, para la penetración de las corporaciones transnacionales. Respecto a los casos, digamos, volvemos otra vez a mencionar ahorita a Repsol, que también tiene una participación importante en el sector petrolero a través de concesiones que se han hecho, digamos que se ha hecho una apertura velada del sector energético por parte de México. Y que,
sobre todo el gas, ¿no?
Exactamente, también está gas natural, ¿no? Pero es una de las, digamos, tareas o casos pendientes que tenemos por estudiar. Los estudios que tenemos, digamos, están fundamentados sobre todo en estos dos casos, pero es amplia la participación de las transnacionales europeas y sus efectos negativos. Entonces, vamos a trabajar en esa línea. Y hay otro caso también de servicios, relacionado con servicios telefónicos, de la empresa Atento. Entonces, sobre todo en este caso, vemos cómo la inversión extranjera penetra sectores estratégicos de la economía, sobre todo de servicios. Vemos que hay, sobre todo gravemente en tiempos de crisis, bancos como BBVA y Santander obtienen casi 30% de las ganancias solamente del territorio mexicano, ¿no? En un contexto de crisis. Entonces, por una parte, estas corporaciones reportan grandes ganancias a sus centrales de un país que, digamos, está peleando también por recursos a nivel interno para fomentar el desarrollo. Y además, particularmente, digamos, en el sector de los servicios telefónicos, también se lesionan los derechos laborales. Estamos hablando de la compañía Atento, que es una especie de call center en el que los trabajadores tienen, digamos, no cuentan con los derechos mínimos, son contratados además a través de un outsourcing, es decir, una compañía, exactamente, y cosa que también ha sucedido, por ejemplo, en el caso de BBVA. Entonces hubo una participación muy activa por parte de los compañeros sindicalistas que denunciaron también el deterioro de los derechos laborales frente a los grandes intereses de las corporaciones transnacionales. Entonces, por eso hablamos, digamos, de alcanzar un objetivo de desarrollo económico y social con estas reformas que se pudieran hacer al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, y para reforzar y defender los derechos de todos los trabajadores, se incluye también la propuesta de tener un anexo sociolaboral, ¿no? Justamente para ir combatiendo este tipo de prácticas. Además, bueno, que esto tiene que ver, digamos, con una cuestión también de una visión mucho más general y comprensiva de los derechos humanos, ¿no? Hay una preocupación por parte de las organizaciones sindicales de que los derechos laborales son a veces tan específicos que no se incluyen, digamos, en la promoción y defensa de otro tipo de derechos humanos.
humanos, ¿no? Como los sociales, los civiles, los económicos, los políticos, los ambientales, los culturales incluso. Entonces, creo que sería importante seguir trabajando en esta parte de los derechos humanos y además de los laborales, creo que también es importante o sería importante alcanzar una reforma no del Tratado de Libre Comercio, sino de la parte de diálogo político y de la cláusula democrática en el acuerdo global, justamente para poder tener un espacio de acción mucho más contundente respecto a casos como los asesinatos de nuestros compañeros Betty Cariño y Gigi Chacosa, ¿no?
Defensores de los derechos humanos.
Exactamente. Y de hecho,
¿no?
Así es.
Se está matando aquí en México a los defensores de los derechos humanos.
Así es. Y también, obviamente, una parte muy importante de otras organizaciones más enfocadas a la promoción y defensa de derechos humanos que estuvieron trabajando en la mesa correspondiente de diálogo político, presentaron una propuesta justamente de defensores de derechos humanos, que también ya tienen algún tiempo trabajándola, pero sobre todo con algunos espacios institucionales creados en la Secretaría de Gobernación para tratar este tema. Sin embargo, vimos, por ejemplo, que en el caso de nuestros compañeros Betty y Giri hubo una, digamos, conmoción también por parte de las instituciones europeas, sobre todo algunos parlamentarios, que de hecho hicieron una visita hace unos meses para verificar cuál era la situación de estos defensores y de su caso en particular. Entonces, a nosotros nos gustaría particularmente ver de qué manera todos estos instrumentos que se enuncian en el acuerdo global pueden servir para reforzar la protección de los defensores de derechos humanos, en donde no podemos seguir permitiendo su matanza, ¿no? Y además también, en este sentido, se hicieron menciones importantes, por ejemplo, de la defensa y promoción de derechos de los migrantes, ¿no? Tanto los que llegan a la Unión Europea como los latinoamericanos que pasan por territorio mexicano y los propios mexicanos, ¿no? Este tema de migración es un tema, digamos, transversal y de preocupación, obviamente, para las sociedades civiles, tanto europeas como mexicanas, y fue un tema también en el que se hizo especial énfasis por parte de las organizaciones en materia de defensa de los derechos humanos. Entonces, hay un problema que yo detecto, que es sobre todo la negación de los funcionarios, sobre todo europeos, de que todos estos temas relacionados con los derechos humanos no tienen una vinculación directa, digamos, con la parte económica, cuando en realidad vemos que las reglas de los acuerdos comerciales sí tienen un efecto, ¿no?, sobre las condiciones de vida de los países. Entonces, aquí tenemos un reto importante y sobre todo creo que en este sentido es que se tiene que trabajar más fuerte, ¿no? Seguiremos insistiendo, pues, en que sí hay una vinculación directa. Y, digamos, hubo la disposición por parte de los funcionarios de economía, sobre todo, de relacionar más detalladamente los efectos negativos con casos concretos que se presentaron en particular en este cuarto foro, que fue el de las compañías que se dedican a la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, en el caso de Unión Fenosa, aunque hay otras, como Gamesa, Endesa, Predeal, que tienen parte del capital no solo español, sino también británico, por ejemplo, y el caso del café, de la cadena productiva del café en Oaxaca, ¿no? Fue un caso particular que se presentó aquí en este cuarto foro, y en el que viene, digamos, fundamentada la relación de cómo operan, ¿no? no, y cabe decir que no culpamos, digamos, de todo al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Hay condiciones económicas estructurales en nuestro país que no permiten que estas inversiones tengan efectos sobre el desarrollo, pero sí contribuyen en alguna parte por la manera en que están instrumentadas las normas de comercio de inversiones, que sí tienen un efecto, digamos, entre un efecto negativo, sobre todo para las comunidades indígenas, ¿no? Y que no se respetan, por ejemplo, consultas que están determinadas por convenios internacionales también de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y, sobre todo, el Convenio 169 de la OIT. Entonces, aquí lo que se tiene que privilegiar es la consulta a las comunidades indígenas cuando se va a hacer un proyecto de este tipo en su territorio. Entonces, vemos, por ejemplo, que en Oaxaca, particularmente, en el caso de las eólicas, se está pagando 150 pesos a la,
al año. Como renta.
Así es. Entonces, eso no alcanza absolutamente para nada cuando... ni obviamente mejora.
¿Es lo que se llama la nueva conquista europea?
Exactamente, a eso le llamamos la reconquista europea, ¿no? Que es el nombre de nuestro balance. Pero queremos llamar la atención justamente sobre eso, ¿no? Hace más de 500 años llegaron las carabelas, ¿no? Españolas, a nuestros territorios, y ahora llegan las corporaciones transnacionales con las banderas de la reconquista, ¿no?
O sea, quiero decirle, Calderón, que celebre la reconquista,
¿no? No, pues, de hecho, está documentado por parte de las organizaciones oaxaqueñas, en particular el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, la colusión, ¿no?, entre algunas instituciones de gobierno, tanto europeas como mexicanas, en varios niveles, ¿no? Sobre todo el federal, en el que se le da privilegios de entrada a las corporaciones transnacionales europeas. Entonces,
charola de plata les están poniendo.
Exactamente. A pesar de que tienen ya estas reglas bastante favorables al capital transnacional, con el Tratado de Libre Comercio la parte sobre todo de inversiones, hay una, digamos, disposición política también por parte de las autoridades gubernamentales, sobre todo a nivel federal, ¿no? Entonces, ahí esto es, digamos, importante para considerar. Entonces, más o menos en esta parte es como hicimos las organizaciones que participamos en el Cuarto Foro Retomar, la parte de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que es una cuestión sobre todo también más amplia.
Sí, dejarlo ahí ya si lo le hacen caso o no le dan seguimiento, ese es problema de ellos, ¿no? Pero uno como sociedad civil cumple con el requisito de decir, señores, está pasando esto, ¿no?
Exactamente.
Y esto me lleva también, tú citaste el caso del CAFER, en la presentación del libro El Balance de 10 años, recuerdo lo que se dijo ahí, de que la Nestlé firmó un convenio con el gobierno de Felipe Calderón para incrementar su producción de café. Bronco, creo, si no me equivoco.
Es Robusta.
Robusta, y que este proyecto de Nestlé amenaza la existencia de la pequeña propiedad de 398 municipios de México, productores de granos básicos, maíz, café, además con el antecedente de que esta siembra de café amenaza la propia especie arábiga de calidad internacional que se produce en México también, ¿no? Entonces eso, yo no me explico esta postura del gobierno mexicano, pero también, citaste el caso de la energía, me llama la atención mucho sino que se enmarca en la corrupción ahora que ya es el eslogan que lleva México en la frente, ¿no? Corrupción en todos sus niveles. El caso de Repsol,
que interviene en este convenio que México firmó con el gobierno de Perú por 5 mil millones de dólares para importar gas, pero se da el caso o la curiosa circunstancia de que Repsol factura a México 20 mil millones de dólares porque es el intermediario en esta operación. Es como dijera López Portillo, nos están hackeando. ¿Qué opinas, Marcela?
Así es, por eso nombramos a nuestro balance la Reconquista Europea, ¿no? Porque es una penetración bastante agresiva en muchos sentidos por parte de las corporaciones transnacionales. Y a ver, vamos, digamos, por partes. En el caso de la energía y particularmente del petróleo, pero igual, como te comentaba, en el de la energía eólica, uno de los aspectos importantes a considerar es obviamente la corrupción de las instituciones mexicanas. Pero exactamente, así es. Pemex en el caso del petróleo, CFE por parte de la energía eléctrica, ¿no? Y porque así es. Y sobre todo esto está directamente relacionado con el despido masivo de más de 40 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y cabe decir que por lo menos el caso de la energía eólica, el caso de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, fueron presentados en mayo ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, esto hago mención porque no es el único caso, digamos, en Latinoamérica o en México, no son casos aislados en donde se reitera y se comprueba los lazos de corrupción y de arbitrariedades que cometen las corporaciones transnacionales, sino es una reconquista, digamos, más amplia en todos los territorios latinoamericanos. Entonces, aquí tendríamos que hacer la vinculación en el caso del sector energético, que también hay una penetración importante en el caso del agua, por ejemplo, ¿no? En el caso de aguas de Barcelona,
Saltillo,
así es. Entonces, vemos ahí cómo están actuando las corporaciones transnacionales en sectores estratégicos y que tienen que ver con la defensa justamente de derechos humanos, uno como el derecho de acceso al agua, que fue ya una declaración que hace unos meses emitió la ONU para que ver el acceso al agua como un derecho humano, ¿no? Porque hay también mucha gente que además de pobreza, hambre, marginación, no tiene acceso al agua y eso obviamente deteriora sus condiciones de vida, su higiene, en fin, muchos detalles de este tipo. Entonces, parte de las arbitrariedades en el caso del agua, por ejemplo, es el alza de tarifas, ¿no? Como también se está previendo en el caso de la energía eléctrica, con este problema de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero entonces, parte de los problemas es la corrupción.
Sí, es la impunidad.
Así es. Y la impunidad y la libertad con que se manejan las corporaciones transnacionales en todos los demás sentidos, ¿no? O sea, cómo están incrementando en porcentajes muy altos sus ganancias cuando están deteriorando cada vez más las condiciones de vida de las poblaciones. Entonces, vemos aquí como la multiplicación de ámbitos en los que se afectan las condiciones de vida de la gente. Entonces, esta parte, digamos, es importante.
Marcela, nos quedan 4 minutitos, un sumario, una conclusión, reflexión final de esta mesa en la que tú participaste sobre el cuarto foro de diálogo México-Unión Europea, o parece que te querías invitar al auditorio de Radio Ciudadana para que en remalque puede obtener este libro que tú coordinaste la edición, es un libro electrónico, ¿no? Que
quede
claro, ¿no?
Sí.
No,
Sí, de hecho, perdón, se me olvidaba hacer los comentarios de la pregunta que hacía sobre Nestlé. Que Nestlé no es una, es una compañía suiza, no es propiamente de la, de los países miembros de la Unión Europea, pero digamos la apertura unilateral que ha tenido el gobierno mexicano en materia de comercio e inversiones también favorece la penetración de esta, de estas corporaciones. Y como vemos, pues aprovechan también el tipo de apertura. El problema con los productores mexicanos es, y sobre todo parte de las cuestiones preocupantes, es que están ya poniendo café transgénico. Y además, sí. Y que, digamos, en el caso de, la, de los productores nacionales, por lo general el café de México es reconocido a nivel internacional por su calidad. Entonces, esta característica, esta semilla de robusta, que es un café de muy baja calidad, afecta también, digamos, las tierras que están sembrando el café arábigo, que es de alta calidad. Entonces, además de que hay una penetración por parte de Nestlé muy importante en el sector agroalimentario, entonces ahí están, digamos, también las alertas para esta, para esta empresa, ¿no?
Y que provoca también contaminación ambiental, ¿no? Por los químicos que utilizan, ¿no?
Así es. Sí. Entonces, vemos también otro caso aquí importante de otra corporación transnacional a la que le tiene que dar seguimiento. Y por último, para despedirnos, pues invito a todo el auditorio que esté interesado en estos temas y que también los que los conocen y no los conocen, ¿no?, son los temas de la Unión Europea, a que consulten en nuestro centro de documentación el balance a 10 años que hicimos de las relaciones México-Unión Europea. Este fue un trabajo que contó con la participación también de algunas organizaciones europeas, haciendo un balance marco general de las relaciones Unión Europea-América Latina, y se abordaron los tres aspectos del acuerdo global. Como te decía, obviamente la participación del diálogo político, haciendo críticas también bastante puntuales sobre este proceso, las contradicciones de la cooperación, cuando se habla, por ejemplo, de la erradicación de la pobreza y se hacen programas como PRODESIS que tienen una afectación directa contra las comunidades indígenas chiapanecas, ¿no?, para contener el conflicto en la zona, con, en la zona zapatista. Y también, obviamente, la parte económica, ¿no?, que abarca pues estos aspectos, digamos, de comercio, inversiones, servicios y sobre todo los casos, ¿no?, los casos que ya tenemos y que hemos, de los que hemos estado hablando en torno a las corporaciones transnacionales. Entonces, una invitación para que nos visiten en Remalc y obtengan este balance.
Bien, gracias, Marcela. Víctor.
Muy bien, llegamos al final de Espacio Abierto. Gracias a nuestra invitada, Marcela Orozco. Y bueno, pues nosotros les despedimos de ustedes. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, de Remalc. Si desean contactar a Remalc, pueden contactar los números telefónicos 5356-4724 y 5356-0599. Por correo electrónico a remalc@laleta.apc.org y consultar la página electrónica www.remalc.org.mx. Gracias por acompañarnos esta mañana, Sergio. Y bueno, pues los invitamos a escuchar a continuación. Tenemos un programa especial, por supuesto.
Parece que sí.
Perfecto, entonces los invitamos a que estén aquí en la ciudad. Ahí encontró el Javier Sánchez, yo soy Víctor Hugo. Que tengan un excelente día.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que no pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
Sin crítica, solo en sinergia con los medios de comunicación podremos construir una mejor sociedad donde hombres y mujeres trabajemos de la mano.
De propuesta. Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio Abierto.